Pero con tan mala suerte que al doblar una esquina el hombre se le pierde de vista, por lo que le pregunta a un fumites que está agarrado a un poste. Oiga, oiga, ¿no vio al hombre que dobló esta esquina?
No sé, policía. Le juro que cuando yo llegué ya estaba doblada, señor.
Columbia, Columbia, una historia de éxitos. Con las primeras lluvias, el bosque se llena del canto de aves en el trópico. Tordos, colibríes, trepadores, carpinteros, mosqueritos, tángaras, viudas y chigüirros llenan el bosque con su canto, enseñando a volar a sus pichones. Llegó la temporada de lluvia. Invierno Columbia. FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras Columbia, en el corazón del pueblo. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros un lunes más en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público que se transmite todos los lunes por Radio Colombia a las 11 de la mañana. Soy Sharon Hernández y en los controles me acompaña Daniel Calvo. El 30 de julio anterior se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas y en ese contexto es que para nosotros es de suma importancia hablar de una de las modalidades de esta esclavitud. Me refiero a la explotación laboral infantil. Según datos de un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, más de 160 millones de niñas y niños en el mundo son víctimas de esta forma de trata de personas. Aunque se han hecho esfuerzos en nuestro país, lo cierto es que lamentablemente Costa Rica no está exento a esta realidad y por eso hoy vamos a aprovechar este espacio para abordar el tema con una persona experta en la materia. Hoy analizaremos la situación que enfrenta el país sobre la explotación laboral infantil, cómo prevenirlo y de qué forma denunciar. No se vaya, así inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Para conversar sobre este tema, como les decía, nos acompaña una persona especializada en la materia. Me acompaña Paula Aragón Gómez, quien es fiscal de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Bienvenida, Paula.
Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y aquí estamos para lo que ustedes necesitan.
Gracias a usted por aceptar la invitación a la cabina de Radio Columbia. Antes de iniciar, le recuerdo que usted nos está escuchando por los 98.7 FM de Radio Columbia, pero también puede seguir esta transmisión por el Facebook Live. Estamos en las páginas de Ministerio Público de Costa Rica y Radio Columbia. Perdón, Columbia Digital. Paula, como punto de partida es necesario que entendamos este fenómeno. Explíquenos qué es la explotación laboral infantil.
La explotación laboral infantil consiste en la obtención de un beneficio económico, o bien ya sea de otro tipo, ya sea para personas tratantes o para terceros, por medio del sometimiento de una o varias personas menores de edad, ya sea mediante la fuerza o engaño, en cualquier tipo de trabajo o actividad laboral. Eso es, en resumen, cómo se puede definir la explotación laboral infantil.
De acuerdo con los datos que maneja la fiscalía para la que usted trabaja, contra la trata de personas, ¿cuál es la situación actual de Costa Rica respecto a la explotación laboral infantil?
Los delitos de trata de personas actualmente, o los procesos por este tipo de delitos, van en aumento. Para este año se están llevando a cabo 4 investigaciones en lo que va del año por delitos de explotación laboral en perjuicio de personas menores de edad, o sea, de niños, niñas y adolescentes. Todos estos que se tramitan, como se indicó, en la Fiscalía Junta contra la Trata de Personas.
Según la experiencia y los casos que ya conocen en el Ministerio Público, ¿cuáles son las principales formas de esta explotación de personas menores de edad aquí en Costa Rica?
Como las principales son labores domésticas, o sea, los menores, las personas menores están o son llevados para que realicen labores domésticas, cuido de otras personas menores de edad, cuido también de adultos mayores, trabajar en supermercados, en agricultura o bien en pesca. Estos son los sitios donde usualmente podemos encontrar a personas menores de edad en explotación laboral.
En este y en cualquier otra modalidad de trata de personas es necesario siempre reconocer a tiempo cuando una persona está siendo víctima de esto para poder denunciar y ayudarle. ¿De qué manera podemos identificar a una víctima de explotación laboral infantil?
En explotación laboral sería ausentismo escolar, rezago en las escuelas, fatiga que presenten las personas menores de edad, que se vea que realizan trabajos domésticos o en agricultura o de pesca, que interrumpa por ese motivo su asistencia a la escuela, fatiga. Esas podrían ser las principales causas o detonantes que uno pueda decir, bueno, aquí puede ser que estas personas menores de edad están siendo explotadas laboralmente.
Más adelante lo vamos a conversar, pero entonces con esto que me menciona, es de mucha importancia que los docentes, los centros educativos estén muy atentos de estas situaciones porque es clave para detectar estos casos.
Exactamente, es importante.
Ahora bien, ¿cuál es el perfil más frecuente de los tratantes de este tipo de explotación?
Familiares, aunque ustedes no lo crean, familiares, amigos, terceros que llegan y les ofrezcan a sus padres o a tutores, porque a veces no siempre las personas menores se encuentran a cargo de sus padres, sino que también a cargo de tutores, y les ofrezcan mejores condiciones de vida a sus hijos. Entonces, con la oferta de que les van a dar mejores oportunidades en su calidad de vida, que van a mejorar su condición estudiantil, que lo van a mandar a escuelas, a colegios, que va a tener mejor oportunidades si los acompaña, alimentación, entonces les brindan esas mejores condiciones y de ahí es donde muchos de los padres engañados o tutores entregan a sus hijos y posteriormente estos son explotados laboralmente.
Hoy estamos conversando sobre la explotación laboral infantil, pero todo eso también tiene que ser un llamado de atención para casos en los que también se involucran a personas ya adultas, ¿verdad? Siempre debemos sospechar y desconfiar de esas ofertas laborales.
Exactamente, muchas veces las ofertas laborales son engañosas. Aparecen información en periódicos o en medios electrónicos, porque esa es una manera que tienen los tratantes para captar personas. Entonces, generalmente ofrecen unas ofertas laborales donde les piden fotografías o no requisitos. Por ejemplo, digamos, si nos vamos a también en la explotación sexual, pues piden fotografías de las personas, lo que les dicen que no requieren experiencia para trabajar como masajistas en salas de masajes, y cuando llegan les hacen unas ofertas, unas condiciones laborales muy atractivas, y posteriormente, durante el trabajo que están realizando, pues les cambian esas condiciones, y ahí es donde se empieza a dar la explotación laboral, o bien sea en otras ocasiones sexual.
Perfecto, es muy importante tener esta información a mano. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a conversar sobre un caso que ya fue resuelto por la Fiscalía en un tema de explotación laboral infantil.
Regresa Radiografía del Crimen en su segunda temporada.
Grito de terror fue la palabra que se utilizó tanto en la acusación como en la sentencia.
Este caso parece como si fuera una novela prácticamente de terror.
Nuevos episodios con historias criminales impactantes.
Un día determinado, su madre se le acerca y le cuenta que ella había sido víctima de abuso sexual también en manos del imputado.
Una obsesión de una mujer llevó a cometer un homicidio, a sustraer un menor de escasos 22 días, un recién nacido, a abandonar a otro menor de 2 años.
Ella, en aquel deseo incansable de vivir, a como pudo se arrastra y a como pudo llegó hasta la carretera para pedir auxilio.
Sumérjase con nosotros para descubrir la ruta que permitió convertir estos casos en expedientes resueltos.
De pronto los gritos se detuvieron por completo y pues podemos desprender que ya Lourdes había perdido la conciencia.
Recuerdo palabras claras de ella donde decía que este evento no iba a obstaculizar sus sueños.
Véanos y escúchenos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Radiografía del crimen, el podcast.
Colombia.
Son las 11:10 de la mañana. Gracias por seguir sintonizando Frecuencia MP por Radio Colombia. Si recién se une a este programa, le cuento que hoy me encuentro con la fiscal Paula Aragón Gómez, quien es fiscal de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Hoy estamos conversando sobre la situación del país respecto a los casos de explotación laboral infantil. Es necesario siempre tener presentes que la niñez es una etapa de crecimiento, aprendizaje y desarrollo, la cual debe estar siempre libre de trabajos peligrosos y explotadores. En el Ministerio Público y como sociedad, tenemos un rol crucial en la protección de las personas menores de edad. Por esa razón, es necesario tomar estos espacios para hacer conciencia e involucrarnos en la lucha contra esta modalidad de trata de personas. Paula, lo decíamos antes de la pausa, recientemente la Fiscalía contra la Trata de Personas demostró la responsabilidad de una pareja de esposos por este delito. Precisamente ya ambos se encuentran sentenciados a cárcel por exponer a una persona menor de edad a explotación laboral. Brevemente, cuéntenos cuál fue la clave para resolver exitosamente este caso.
Bueno, en este caso en particular, como para hacer una manera de introducción, ellos se aprovecharon, las personas sentenciadas se aprovecharon de la condición de vulnerabilidad de esta persona menor. Ella era oriunda de Nicaragua, se trasladaron hasta la localidad allá, conversaron con sus familiares, que era lo que les mencionaba hace un momento, ofreciéndole mejores condiciones de vida que se le iban a traer a Costa Rica para que ella tuviera acceso a educación, para que tuviera acceso a alimentación, un lugar donde dormir, mejores oportunidades de vida. Bajo ese... bajo esas mejores condiciones de vida, pues obviamente sus cuidadores en aquel momento, tutores, pues le entregaron a la menor a estas dos personas, la trajeron hasta Costa Rica y ahí pues empezaron con a la explotación, poniéndola a cuidar a otras personas de personas menores de edad, también a cuidar animales y hacer trabajos domésticos. La clave que le permitió al Ministerio Público poder dar con estas personas fue una llamada que realizó una de las vecinas al servicio 911. Ella alertó a las autoridades, ya se pusieron al Patronato Nacional de la Infancia, el patronato empezó a hacer lo suyo, lo puso en conocimiento de la fiscalía y empezamos a investigar. También fue importante la denuncia que interpusiera la víctima ante la fiscalía, su declaración en juicio, porque eso es muy importante. Y eso podemos decir que es lo que nos permitió a nosotros obtener este resultado. Y acá pues también explicar que es que generalmente las víctimas de trata no se visualizan como víctimas de trata de personas. Ellos consideran que sus tratantes son personas que les están ayudando, que les están dando la oportunidad de surgir. En muchas ocasiones lo que dicen, bueno, es que me está dando comida o alojamiento y eso yo se lo tengo que agradecer, pero lo que no entienden es que los está explotando laboralmente o quizás también en otras ocasiones también sexualmente, ¿verdad? Entonces, esto es algo que muchas víctimas también igual son amenazadas con hacerle daño a ellas mismas o a terceras personas, o incluso también, si es el caso de personas extranjeras, pues con son amenazadas si su condición migratoria en el país es irregular, o sea, si entraron de manera irregular a Costa Rica, pues los amenazan con denunciarlos ante las autoridades. Entonces, todos estos aspectos son los que se toman en consideración, y de ahí que sea importante que le diga que una denuncia o que las personas denuncien es importante para que nosotros podamos llevar a estas personas a juicio.
Claro, y es que precisamente usted lo mencionaba, en este expediente también la Fiscalía acusó un delito de, bueno, varios delitos de abuso sexual. ¿Cuáles otros ilícitos se relacionan con esta y otra forma de trata de personas?
Además de la trata, digamos, de la trata con fines de explotación laboral, también están las violaciones, abusos sexuales, fabricación de pornografía infantil, difusión de pornografía infantil, también hay agresiones, ¿verdad? Lesiones, privaciones de libertad, tráfico de drogas, porque en ocasiones también los obligan a la venta de sustancias o de drogas, entre muchos otros. Pero la mayoría de los casos son los delitos que anteriormente mencioné.
Perfecto. En este y en todos los casos que atiende la Fiscalía, ¿de qué forma garantiza el Ministerio Público el apoyo integral a la víctima que enfrenta el proceso? Por eso mismo que usted mencionaba, ¿verdad? Que ellas no se sienten víctimas.
Precisamente, bueno, la ley 9095, que es la ley que creó, o por así decir, la ley contra la trata de personas, creó el equipo de respuesta inmediata, o ERI. Y este equipo lo que hace es realizar la atención de víctimas de trata de personas. En la ley contra la trata de personas, del artículo 19 al 26, se puede encontrar cómo es que se creó este equipo de respuesta inmediata, cuáles son sus funciones, pero primordialmente es esta atención. También en la Fiscalía se cuenta con el apoyo de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, se cuenta con el Organismo de Investigación Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Profesional de Migración, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de la Mujer, y así como otros organismos internacionales que prestan colaboración o aportan recursos para un adecuado abordaje de estas víctimas de trata de personas.
Perfecto, vamos a hacer nuestra segunda pausa.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
La lucha contra la explotación laboral infantil es una tarea de todas las personas. Paula, ¿de qué forma se puede involucrar la comunidad para combatir este tipo de hechos que suelen ser muy dolorosos?
Pues de una manera muy simple, denunciando. Esa es la manera más simple. Ante cualquier sospecha, lo que se tiene que hacer, observarse, ya sea en la comunidad, escuelas, iglesias, colegios, en los vecindarios, que acudan a las autoridades o instituciones competentes que pongan en conocimiento de estas situaciones. Una vez con esa información, pues nosotros procederíamos a corroborar que efectivamente se esté dando. Pero ante la duda y ante la sospecha de que hay personas que son víctimas de trata, o de explotación laboral, en este caso en particular de niños, lo importante es esa denuncia que la hagan llegar a todas las instituciones a las que hice también referencia ese momento. Me faltó también el Ministerio de Trabajo, es otra institución que también, si ustedes prestan la información, nos la hace llegar a nosotros y nosotros empezamos a realizar una investigación. También toda esta denuncia que puede ser interpuesta se puede hacer de manera confidencial, o sea, la información que esta persona brinda se van a reservar los datos de identificación de la persona que denuncia, y eso para que muchas de las personas les da miedo denunciar porque claro, creen que posteriormente tendrán que puedan tener represalias por parte de los tratantes. Bueno, que sepan que por parte de nosotros todo se maneja de una manera confidencial y que lo que será es únicamente para que nosotros podamos empezar a investigar y corroborar esa información que nos brindaron.
Perfecto. Antes usted mencionaba el rol de las escuelas, pero profundicemos un poco más. ¿Qué papel ocupan en la prevención de la trata de personas de menores de edad?
Es importantísimo tanto de las escuelas y colegios. ¿Por qué motivo? Porque la prevención empieza ahí, en las escuelas. Si nosotros en los centros educativos empezamos a explicarle a las niñas, niños y adolescentes qué es la trata de personas de una manera simple y sencilla, podemos prevenir, podemos de esta manera que ellos conozcan cómo puede ser un tratante, qué cosas los pueden engañar, porque muchos de los niños, niñas y adolescentes que son explotados precisamente es eso, porque son engañados. Entonces, si desde la escuela se les enseña cuál es el perfil del tratante, qué cosas deben evitar, estamos hablando de que ahí se podría reducir el número de víctimas de explotación laboral. Pero es importante que desde la escuela se inculque eso o se tengan programas para que se eduque también a los menores con respecto a este tipo de delincuencias.
¿Qué consecuencias puede enfrentar un adulto que conoce que una persona menor de edad está siendo víctima, ya sea de explotación laboral o de cualquier otro delito, y no denuncia?
Pues en realidad, consecuencias para nosotros no podríamos decir que hay, por lo menos penales. Lo importante es que denuncien. Quizás si, por ejemplo, si son padres, ahí sí, los padres sí tienen consecuencias legales. Un incumplimiento de deberes. Los tutores. Si un tutor de una persona menor de edad sabe que su hijo o que su la persona que cuida es explotado y no pone la denuncia, ahí hay un incumplimiento de deberes y hay una sanción penal por ese tipo de delincuencias. Los padres de los menores que saben que son explotados y no denuncian que sus hijos están siendo explotados, ya sea laboral o sexualmente, pues igual pueden acarrear consecuencias por un incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque precisamente la obligación de todo padre es velar y tutelar por los derechos de sus hijos. Y en el caso de los tutores, pues es lo mismo. Su obligación es proteger a estas personas menores de edad. Y si usted sabe de este tipo de delincuencias y no lo denuncia, pues lo que está es incumpliendo un deber en el caso de padres y tutores.
Okay. ¿Cuáles son los canales de denuncia y qué información se debe aportar?
Vamos a ver. Para denunciar los casos de trata, se puede llamar al 800-8000-OIJ, se puede denunciar al 911, se puede denunciar ante el Patronato Nacional de la Infancia, ante el Instituto Nacional de la Mujer, ante la Caja Costarricense del Seguro Social, ante la Policía Profesional de Migración, al Ministerio de Seguridad Pública, vemos al Ministerio de Trabajo, incluso en las escuelas y colegios. ¿Qué es lo que nos tienen que informar? Precisamente lo que nos tienen que decir es, bueno, que sospechan. ¿Por qué sospechan? Por ejemplo, que ven a menores en escuelas o colegios, que el menor no se ha presentado, que presenta ausentismo, que ha salido de la escuela, que han llamado a los padres y que no se presentan, y de ahí procedemos a investigar. ¿Qué puede pasar? Bueno, en lugares que si ven en fincas donde hay personas menores de edad, que los ven trabajando o embarcaciones de pesca, toda esa información que la gente pueda ver, que simple y sencillamente nada más acuda a uno de estos despachos o a los números a los que hace referencia hace un momento, que es el 911 o al 800-8000-OIJ, y lo ponga en conocimiento. Y a partir de ahí, por parte de nosotros, iniciamos con la investigación.
Paula, para finalizar, usted mencionaba lo de la denuncia confidencial, pero ¿existe algún modelo de protección para las personas que desean denunciar algún delito?
Digamos, lo que tenemos es un modelo de atención para denunciantes. ¿En qué consiste? Bueno, en asistencia de necesidades básicas para estas personas, como es un alojamiento, alimentación, también tenemos una adecuada atención integral de la salud, asesoría legal e incluso, si es necesario, medidas de protección física. También, entre otras cosas, previa valoración de los organismos a cargo de llevar a cabo este tipo de valoraciones y acreditaciones de las víctimas, también se tiene acceso a asistencia económica, a acceso a trabajo y educación formal, perdón, también vocacional, si son personas en condición migratoria irregular, se les colabora o se les presta colaboración para que normalicen o regularicen su condición migratoria en el país y se les otorga la documentación respectiva. Tienen derecho a recibir asistencia médica y psicológica cuando sea necesario en los casos. Todo esto en procura de una mejor calidad de o una adecuada reintegración social de estas personas a la vida o la reintegración social de las víctimas. La ley 9095 en su artículo 57 creó un fondo que corresponde a $1 al impuesto de salida. Con este fondo lo que se busca es generar recursos para cubrir precisamente estas necesidades que he indicado anteriormente de las personas víctimas de trata de personas. Entonces, precisamente con este tipo de recursos se pretende satisfacer esas necesidades económicas de salud que requieren las víctimas de trata de personas, y de ahí es que se crea este rubro de $1 en los impuestos de salida del país.
Muy interesante. Paula, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación a este lunes.
Muchas gracias, con mucho gusto.
Gracias también a usted por acompañarnos un lunes más. Le esperamos la próxima semana.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Uno cree que cuando los hijos entran al cole, ya están grandes y que solo prefieren a sus amistades. Pero nuestra compañía, apoyo y atención siempre les hará sentirse más seguros e independientes.